Muy bien, después vamos a estar hablando en algunos minutos nomás de algo que te voy a contar después, porque ahora ya está conectada Gaby Pescrevi como todos los miércoles. Gaby, buen día, ¿cómo va?
Buen día Juan y Candela y Vicky y no sé quién anda por ahí.
¿Cómo estás vos?
Bien. Todo bien. Estuve releyendo un libro que había leído hace un tiempo. Tiene 130 y pico de páginas. Es un libro, un objeto, ¿no? Un poco, tal como la historia que va a contener. Como dentro de unos días lo tenía que volver a leer por razones que ustedes comprenderán, volví a mirar el libro La Biblioteca Roja, sí. Brevísima relación de la destrucción de... ¿Hola?
Te escuchamos, ¿eh?
Sí,
perfecto, sí.
De Agustín Berti, Gabriela Alac, Tomás Alzogaray Vanela, son los autores de este libro, editado por Ediciones Documenta, Escénica, todo ese nombre tiene la editorial, en el año 2017, uh-huh. En Córdoba. Uh-huh. Es un libro, como les decía, objeto porque tiene una solapa que cubre el libro y al mismo tiempo esa solapa se despliega mostrando un poco la historia que va a contar. Así que, si les parece, les voy a contar a ustedes un poquito que, uh-huh. y a los oyentes, claro, un poquito de qué va este libro tan inquietante, también en su constitución, ¿no? Uh-huh. En cómo está hecho. Uh-huh. El libro comienza con una cita de Ileana Diegues acerca de lo que implica investigar. Uh-huh. Ella dice: buscar o investigar no es, de ningún modo, iluminar. Es una travesía en las sombras, una exposición de contraluces, un correr de velos, un espejismo, una ficción. Es apenas la nostalgia de un cuerpo y su desesperada imaginación. Por cierto, esta cita me resulta preciosa y de alguna forma va a contener todo el espíritu de este extraño objeto libro que es la Biblioteca Roja, que si bien contiene una historia, la de un grupo de libros enterrados por una pareja de historiadores que se llaman Liliana y Dardo, y sus apellidos son Vanela y Alzogaray, el de Liliana Vanela y el de Dardo Alzogaray. En realidad, que es un acto ocurrido a finales de los años 75 y comienzos del 76 en el barrio de Villa Belgrano, Córdoba, ese es el hecho, el disparador principal, digamos, sí. El enterramiento de esos libros en un fondo de su casa, una casa que estaban construyendo por ese entonces, esta pareja de historiadores. Uh-huh. Y en realidad van a aparecer muchas otras cosas, ¿no?, en este libro. Hay otras cosas que se contienen. Justo ayer con el amigo Duiseide hablábamos, sí, de la irradiación simbólica que tuvo el genocidio en Argentina, pero bueno, el genocidio como categoría, digamos, mundial, ¿no? También, mm, efectivamente, sí. La Biblioteca Roja es irradiación simbólica, pero también es condensación de preguntas, es, mm, metáfora, es material de reflexión. Son múltiples lenguajes, es territorio biográfico, afectivo, es excavación y desentierro. Un poco todo eso mezclado y muchas otras cosas que no enumero. Mm. El libro se organiza también en separatas negras con títulos. Estas separatas negras son Reinicios, que va a contener la voz de Tomás Alzogaray, hijo de esta pareja que enterró los libros. Otro otro texto que se llama Relación, otro texto que se llama Dardo, otro que se llama Liliana, estas portadillas negras que hacen de separata en el libro, ¿no? Mm. La violencia sobre las cosas, que es un texto de Agustín Berti, Leer y escribir, que es un ensayo de Gabriela Lack, y Excavación y exhumación, que contiene unas fotografías de Rodrigo Fierro y también testimonios del Grupo de Antropología Forense de Córdoba, los voluntarios del Grupo de Antropología Forense. Y el final, que de nuevo va a hablar Liliana, que es, bueno, justamente una de las dos personas que enterró libros entre los años 75 y 76 en el fondo de su casa. Y les voy contando un poco parte por parte este libro. De alguna manera, Tomás Alzogaray, que es hijo de ellos, organiza en este subtítulo Reinicios, organiza cómo se va a pensar hacer este libro, ¿no? Y los momentos que contienen. Actúa como una suerte de prólogo poético, siendo que él es artista plástico, ¿no? Así que también hay una hoja desplegable en el que Tomás ilustra unas ostras, hace Tomás, y después un objeto extraño que podría ser una ostra inmensa, pero también podría ser un paquete de algo. Y después vienen unas entrevistas, que justamente Gabriela Lack y Tomás Alzogaray Vanela, como amigos, se plantearon un proyecto común, el de contar qué había pasado con la biblioteca de sus padres. Sí. En el caso de Gabriela, Alac, con la biblioteca de su padre quemada en el año 63, tratar de reconstruir ese suceso. Y en el caso de Tomás Alzogaray Vanela, contar qué ocurrió en ese verano del año 75 y ese comienzo de año del 76, antes de que su familia, incluso él, recién nacido, partieran al exilio. La cuestión es que tanto Gabriela Alac como Tomás Alzogaray definieron que el proyecto fuera efectivamente el desentierro de esos libros. Concentrarse en esa acción performática que suponía también encontrar más aliados y definir un proyecto mucho más amplio que el del evocar sus recuerdos y volverlos experiencia, en todo caso, de escritura y de expresión plástica. Uh-huh. Y entonces convocaron también a Agustín Berti, que es un investigador de Córdoba, y también entonces allí se definieron las líneas de este proyecto tan particular, también de la mano de los antropólogos forenses, ¿no? Esto es completamente curioso y particular, porque cuando uno habla del equipo de antropología forense, lo que inmediatamente piensa es que vamos a estar hablando de cuerpos de desaparecidos, de cuerpos asesinados, ¿no? Entonces les cuento. Gabriela Lack, en el año 2014, realiza la primera entrevista a Dardo. Dardo, el padre de Tomás Alzogaray, Dardo Alzogaray, que fue historiador, y cuenta cómo él comenzó a conectarse con el universo libro, ¿no? ¿A partir de qué? A partir, en su historia personal, de la biblioteca de su padre, que había sido un hombre formado, digamos, en el Partido Comunista, ¿no? Y lo que él veía en esa biblioteca eran los libros de Cartago, libros que el padre tenía, pero Después Dardo, es preciosa la entrevista, les comparto, me parece hermosa, me conmueve porque además Dardo murió sin ver el desenterramiento de estos libros y me conmueve porque era un hombre totalmente lector, era un hombre lector, ¿no? Era un hombre amante de los libros y entonces él comienza a contar cómo él se constituyó como sujeto lector, ¿no? Sus elecciones en el marco de una generación que ya no era la de su padre, sino que era la suya, la generación del 60. Sus lecturas a contrapelo, las influencias del contexto, sus prejuicios y los prejuicios que circulaban también en el ambiente universitario y militante, ¿no? Por ejemplo, uno de los prejuicios que circulaban, no leamos a los premios Nobel, ¿no? Porque los premios Nobel transaron con esto y con lo otro. Cosas que después empiezan a cambiarse de lugar. Pero me gusta contarles esto porque tiene que ver con aquellas cosas que estas generaciones habilitaron, pero también con las que de alguna forma reaccionaron. Las formas, también él habla de cómo circulaban los libros, ¿no? Los libros siempre pegados al deseo, porque él pensaba que el libro era un artefacto de lujo y de conocimiento. Entonces, siempre el libro pegado al deseo y su enganche con lecturas muy del palo de la historia, porque él como historiador era un enamorado de la historia, así que su enganche con Udeva, con Siglo XXI, le interesaba mucho Siglo XXI, el Centro Editor. Y él decía como que los libros de tu biblioteca te definían. Y por cierto, sigue siendo así, ¿no? Para todos nosotras y no nosotros. Bueno, luego habla bastante sobre su biblioteca pegada así al imaginario del marxismo. Como hombre de izquierda tenía, él examinaba la literatura marxista, hace ahí todas unas digresiones respecto a si vos tenías libros de Lenin aún podía llegar a ser más perseguido, o si tenías libros sobre el foquismo, ni hablar. Después él cuenta la influencia que tuvo en él, en sus amigos, por ejemplo, la literatura española, ¿no? ¿Qué había pasado, digamos, con el franquismo, la Guerra Civil Española y todo lo que había disparado la literatura española en su generación, no en la anterior, ¿eh? Claro. Y estoy hablando de años 60, la lectura de García Lorca, esencialmente. Él recuerda muchísimo las ediciones Aguilar. Después, lo que fue empezando a comenzar ya respecto a este momento más sombrío, donde el libro se volvía, además de un objeto de deseo, también un objeto de peligro, ¿no? Y él subraya que Trelew, para ellos, desde Córdoba, digo, la masacre en la cárcel de Rawson, de esta fuga de compañeros, de 17 compañeros, ¿no?, en Rawson, fue una inflexión, porque a partir de ahí se hicieron muchísimas movilizaciones en Córdoba y ¿qué termina ocurriendo? Allí tenemos un primer dato ligado a lo familiar y ligado a un campo que se activa de cuidados, que encarcelan a Liliana. Encarcelan a Liliana en la calle, estando ella en una movilización, y eso implica un detonador bastante importante, porque incluso un pariente de ella tira los libros de Liliana que estaban en la casa. Bueno, también él va a decir lo que hacían dentro del campo de la militancia para aprender el marxismo en tiempos rápidos, que leían, por ejemplo, que de hecho yo tengo el trabajo de Marta Harnecker, que lo mimeografiaban los libros de Harnecker, por ejemplo, Lo que le pasó siendo parte del Cordobazo, esa reflexión se permite este señor, como una fiesta, digamos, que terminó en una tragedia. Y después, por último, la reflexión sobre las quemas habidas y por haber de libros, no solo en Córdoba, con Menéndez, ¿no?, de la mano, sino otras quemas que él fue registrando. Y después ya viene el testimonio, estas entrevistas son las más largas del libro, y viene el testimonio de Liliana, ¿no? Uh-huh. Y Liliana va a contar ya sobre ese momento de partir al exilio, como una decisión de vida, ¿no?, que ellos tomaron en el año 76, partieron al exilio como una decisión de vida. Así se planta Liliana para hablar. Y también lo que dice es que así, de esa misma forma, fue el acto de enterramiento. El acto de enterramiento, Liliana cuenta que para ella fue una decisión de vida. Enterraron 16 bolsas enormes de libros en el fondo de su casa, en toda una especie de procedimiento, que llevó su tiempo, porque no lo hicieron en un mismo día, como les conté. Como lo cuenta el libro, mejor dicho, lo hacen en una serie de en varios días de distintos meses, de finales del año 75 hasta el 76, en donde había también mucho, dice Liliana, mucho material de la agrupación en la que militaban, que era la Línea de Acción Popular. Muy importante el testimonio de ellos, claro. Y después viene un ensayo más de corte teórico que hace Agustín Berti, que va a hablar sobre la violencia sobre las cosas, ¿no? Él va a examinar esta idea sobre la violencia de las cosas. Y él dice una primera oración simple, que no es tan simple, en un primer párrafo, que dice: la historia de las cosas es también una historia de la violencia. Y efectivamente los libros son cosas, ¿no? Y a partir de toda esta, de este puntapié para pensar la historia de las cosas, él se remonta, digamos, a la historia del Index, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que actúa como un censor durante muchísimo, muchísimo tiempo, y después va a contarnos las distintas prácticas violentas que existieron, digamos, en el curso, digamos, de la historia, desde el siglo IX después de Cristo hasta el año 66, él va a decir, con distintos instrumentos canónicos, cómo se fue haciendo para destruir aquello que está en disputa. Por ejemplo, una pregunta que se hace es: ¿qué pasó en la conquista de América, no? Y yo les decía disputa. Efectivamente, la permanente disputa que existe entre una idea y otra. Y estas ideas son ideas que impulsan los pueblos, ¿no?, que se disputan en la zona del poder, entre destrucción y conservación. Por ejemplo, respecto a esa pregunta sobre la conquista de América, él se va a dar algunas respuestas y va a decir cómo fueron destruyendo códices y calendarios. Sí. Para imponer incluso una idea del tiempo distinta, ¿no? Fíjense qué menudo tema que estamos instalando. Así que este muchacho, es un muchacho que nació en el año 78, Agustín Berti, va a plantearnos una serie de preguntas en relación al papel, por ejemplo, al lugar que ha tenido el papel en la historia del libro, a situaciones de quemas enormísimas y ligadas al también a otros a otras a otros genocidios como fueron el de los judíos, ¿no? En las piras enormes de Berlín, en las enormes quemas que hizo Tomás de Torquemada y otras historias. Y a partir de este momento comienza un final que yo podría llamar más reflexivo. De la mano de Gabriela Lack, que es editora, es una de las editoras fundamentales de este libro, es escritora, Gabriela Lack, y está muy interesada en la documentación de las artes escénicas, pero también en todo lo que implica acercarnos a distintas ideas de memoria que nos constituyen, ¿no? Así que Gabriela Lack propone en la Biblioteca Roja, en este libro que se llama así, que tiene este subtítulo, Brevísima relación de la destrucción de los libros, evoca sus propios recuerdos y va a contarnos que para ella la Biblioteca Roja no comienza en el momento de la decisión que tiene junto con Tomás Alzogaray de la excavación, de decir, bueno, vamos a definir este proyecto y este proyecto va a ser sacar los libros enterrados a la luz, ¿no? No, no. Ella va a decir que este libro es también evocar su propia infancia y pensar aquel primer libro que su padre le obsequió, que particularmente es un libro de arqueología, y que la Biblioteca Roja, para ella y para ellos, está asociada a su constitución como personas, ¿no? Una voz que plantea que estas ideas que ella fue construyendo, de alguna manera también van a decantar en un género que elige para este libro y que ella da cuenta, que es el del día, va a ser un diario de la exhumación. Ella va a ir escribiendo a medida que los antropólogos forenses y el fotógrafo y el resto de sus amigos va participando de estas acciones que se desarrollan en varios días. Y ella entonces va a escribir un diario. Dentro de la Biblioteca Roja, además tenemos el diario de la exhumación que va desde el día 1 de enero del 2017... al 11 de enero del 2017. Y se trata de cuatro días en los que trabajan este equipo de desenterradores, ¿no? Y va a dar cuenta de los detalles de la acción desarrollada por el equipo de antropología forense. Pero esencialmente lo que Gabriela Lack va a dar cuenta es de preguntas que ella tiene sobre estos objetos que se vuelven testimonio de una época, asuntos delicados de la materia, eso le digo a Gabriela Lack, yo le digo, asuntos delicados del recuerdo, y que ya no se sabe qué son, si son libros, son libros, es una biblioteca, ¿qué son? ¿No? Ella se hace un montón de preguntas. Esencialmente el diario de exhumación es un diario de preguntas. Y realmente yo creo que acá Gabriela Lack tiene muy, muy cerca a Walter Benjamin. De hecho hay una cita, un poco al paso, de Walter Benjamin, pensándolo a Walter Benjamin, evocando un texto de Walter Benjamin que lamentablemente se conocimos después de, digamos, no, él no pudo ver publicado, creo, ahora abro un... que es este excavar y recordar. Es un texto que él, digo bien, que él nunca publicó, pero que después se reunió, muchos años después, estaba hablando del 2012, se reunió y salió a la luz, ¿no? Y el texto es precioso, me lo imprimí hace un rato, y nosotras acá, con mis compañeras y compañeros de la experiencia Libros que Muerden, desde el momento en que lo es como un manifiesto para nosotros, ¿no? Porque es una reflexión sobre la lengua y sobre la memoria y sobre las cosas que fueron sepultadas. Es un manifiesto, ya le digo.
Has abierto aparte unas reflexiones sobre, el texto en realidad, ¿no? Sobre genocidio y un montón de cuestiones súper importantes para pensar.
Sí. Bueno, y el final es un final, podríamos decir, poético. Me encanta que en el final vuelva a estar la voz de Liliana, que vuelva a ser Liliana, es decir, la mujer que los enterró, la madre de Tomás, que vuelva a ser Liliana quien cierra este libro con un texto que se llama De tortugas e iguanas, y después varios subtítulos en los que ella reflexiona sobre los olvidos y las memorias, ¿no? Y finalmente ella, cuando le preguntan, ¿no?, ¿dónde estaba cuando el equipo de antropología forense hace estas acciones y desentierra? Todos estos días de enero del 2017, ¿dónde estaba? Ella estaba en otro lugar, de vacaciones, en Atos Pampa, y cuando le cuentan de ese momento, que del desentierro, bueno, ella evoca a unos amigos, y a mí me gustaría mencionar a sus amigos, ella dice, me acuerdo de nuestro amigo Ernesto y de su hermano Horacio Siriani, que fue asesinado. Ella evoca a esos amigos. Y bueno, tengo muchas otras cosas para contarles del libro, pequeñas cositas y datos muy importantes, ¿no? Porque previamente, ¿saben?, al desentierro que se hace en el 2017, quiero decirles que Dardo y que Liliana, cuando retornan del exilio en el año 84, ellos lo que hacen cuando llegan a la casa, que había estado, creo que alquilada, ocupada por unas personas, van al fondo. Inmediatamente llegan de México, donde se exilian, van al fondo de su casa, aquí en el barrio de Villa Belgrano, en Córdoba, y Dardo pone una pala, saca un paquete y ve que ese paquete le resulta muy fuerte ver sus libros casi destruidos y decide tapar el pozo y no seguir más adelante con la excavación. Pero en estas entrevistas y en este proyecto, podríamos decir, de su hijo, de sus hijos y de los amigos de sus hijos, ya más adelante ellos acceden a esta posibilidad, ¿no? A que si acaso las nuevas generaciones tienen preguntas sobre estas cosas que forman parte de una historia o de muchas historias que calan muy hondo, ¿por qué no iban a poder hacerlos ellos ahora, ¿no? Ahora, recién ahora, pasado más de 40 años.
Bien, bueno, repasemos las palabras clave de esta columna del día de hoy, para quienes quieren ir a buscar todo este material. Gaby, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá.
Bien, ¿cuáles consideras que son las palabras clave que han quedado de hoy para seguir leyendo?
Uy, que me agarras un poco así, ¿no? Un poco todas las que fuimos compartiendo. Me gusta decir el título otra vez, La Biblioteca Roja, porque Liliana y Dardo esencialmente enterraron libros marxistas, ¿no? Libros pegados a la izquierda nacional, a la izquierda... Incluso hay un libro que me gustaría conseguir, a pesar de que Dardo no esté vivo, para obsequiarle a su familia o acaso a este proyecto, que es un libro que él no... él con él tenía devoción por ese libro y no lo pudo recuperar nunca más, dice. Y era un libro editado por La Rosa Blindada, ¿no? De un chino, El Hombre y el Arma se llamaba. Un libro que para él fue fundamental. Palabras claves esas, la Biblioteca Roja, el entierro y el desentierro, hay como toda una suerte de palabras en oposición acá que están accionando. El libro como los cuerpos, no sé, es todo esto que fuimos compartiendo.
Bien, muy bien. Queda por ahí. Gaby, buenísimo. Nos vemos la semana que viene.
Dale.
Abrazo grande.
Chao.
Gaby Pesclavi, como todos los miércoles, palabras, textos y reflexiones que nos hacen seguir pensando todos estos días hasta que nos encontramos la semana que viene.